estar trabajando en lo que tiene que trabajar. No digo tranquilo, pero sí ocupado en lo que debe ocuparse. Así que bueno, mañana será día de partido. También tendremos seguramente la transmisión en directo, claramente, no digo seguramente, claramente estará la transmisión en directo aquí en la radio pública. Contarles que el gobierno decretó feriado para el 23 y el 30 de diciembre. Tenemos feriado quienes trabajan en la administración pública nacional, provincial y creo que municipal. Después vamos a hablar de este tema porque ya está en línea telefónica el doctor Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, lo que conocemos como FOJUDE. Y dos temas que vamos a intentar abordar en los pocos minutos de radio que solemos tener. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con este pedido de detención de quienes participaron en este viaje que hoy de alguna manera decía, bueno, lo pagamos entre todos, el viaje que le pagó Clarín a jueces, magistrados, amigos del poder, familiares de Mañeto, mascotas en definitiva, ¿no? Diría la vicepresidenta, porque la pauta oficial es abultadísima, así es que eso se paga con dineros públicos y los dineros públicos son nuestros también. Y por supuesto la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner después de semejante juicio viciado de tantas irregularidades. Doctor Rosansky, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, Rosana, ¿qué tal? Tanto tiempo.
En serio, venimos muy espaciados con estos diálogos, pero bueno, también sabemos que lo llaman de todos lados y a veces no queremos molestar, pero siempre es un placer escucharlo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el lago escondido que no terminó de esconder todo, ¿no? Porque bueno, es escondido, pero a veces deja entrever algunas situaciones. ¿Qué? ¿Cómo lo vive, doctor Rosansky?
Mirá, es una tragedia, como todo, como muchas de las cosas que nos están pasando, pero hay que prestar atención a los nombres que se le están poniendo, que no son los adecuados, porque, fíjate una cosa, te digo desde el punto de vista jurídico, se habla de dádivas, sí. Que por supuesto son los regalos que se le hacen a los funcionarios. El problema es que lo que pasó en Lago Escondido es mucho más, muchísimo más. No hay que bajarle el precio. Uh-huh. Esta gente integra una organización criminal, Roxana, y es lo que en realidad debería ponerse el foco e investigar como se debe. Por supuesto no hay con quién, pero es la idea, ¿no?
En este tipo de situaciones, como usted dice, ¿no? Una organización criminal dijo, ya hemos hablado de las mafias organizadas y coincido con usted, esto no tiene que ver con una dádiva, ¿no? Sino gran cantidad de miembros del poder político también tendrían que estar con alguna causa abierta porque de alguna manera casi todos y todas reciben algún regalo. Esto tiene que ver con una cuestión de soberanía, con vínculos con Gran Bretaña, con las hidroeléctricas, con el recurso hídrico, o sea, tiene que ver con cosas mucho más grandes, ¿no? De las cuales se ha apoderado este magnate con beneplácito de funcionarios y políticos, sobre todo provinciales, y que tiene personajes muy vinculados al poder económico, político y social de la Argentina. ¿Hay alguna herramienta legal internacional a la que se pueda apelar frente a este partido judicial que no nos permite sentir tranquilidad?
Sí, por supuesto, y creo que lo hemos hablado en algún momento, fíjate vos, mucho antes de este episodio, y tal vez ahí está la explicación de por qué hay tanto esfuerzo en que esto se quede en el tema de las dádivas. Claramente, como vos explicás, acá hay intereses que trascienden las fronteras y eso lo lleva al terreno internacional. Y entonces ahí resulta aplicable una convención que Argentina firmó hace ya más de 20 años, que es la Convención de Lucha contra las Organizaciones, contra el Delito Organizado Transnacional. Uh-huh. Y eso es importantísimo porque es una convención que Argentina ratificó y que nos permitiría investigar esto con los recursos y la profundidad que un tema como este requiere. Ahí está la explicación de por qué se lo pretende llevar a un límite muy pequeño que es el delito de dádivas.
Bien, Perfecto. ¿Y cómo se logra que pueda actuar esta organización bajo la figura de delito organizado transnacional? ¿Quién debiera acudir para poder tener esa representación y esa actuación de esa organización o de ese organismo?
Mirá, para aplicar la legislación tanto nacional como internacional o tomar las medidas que permitan que funcione esa legislación, el primer paso es entender lo que está pasando. Y desde el poder, y yo te digo esto porque hace un ratito estaba leyendo la entrevista que le hizo al presidente de la Nación, Jorge Fontevecchia, sí, del Perfil, sí, creo que fue ayer, hoy lo leí publicado, y el presidente de la Nación dijo sobre Marcelo D'Alessandro, Marcelo D'Alessandro es el delincuente que es ministro de Seguridad, como todos saben, de Horacio Rodríguez Larreta, que es a su vez otro delincuente. ¿Está claro hasta ahí?
Sí, sí.
Bueno, este Marcelo D'Alessandro es el que en esas conversaciones dice que lo autoricen a usar un patrullero de la policía de la ciudad para ir y matar al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque él dijo, dame un patrullero de los nuestros y lo hago cagar. En la jerga que todos conocemos significa matar.
Totalmente.
No sé si soy claro hasta ahora.
Sí, absolutamente.
Bueno, sobre este señor delincuente, Marcelo D'Alessandro, el presidente dijo en el día de ayer que lo conoce y que siempre tuvo muy buen trato con él, y agrega, esto está publicado en Perfil,
sí,
no entiendo qué hacía ahí, y agrega, no entiendo qué hacían esos jueces ahí, no entiendo cómo mancillan a la justicia haciendo lo que hacen. Entonces yo pienso que a lo mejor ahí está la clave de algunas de las cosas que vos preguntás de por qué no se toman medidas. Porque la base es entender. Si no entendés, no vas a tomar la medida, Roxana.
Cuesta asumir lo que dice, pero queda clarísimo, doctor Rosansky, queda muy claro, porque si esto lo trasladamos a la causa de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedan menos esperanzas todavía, ¿no?
Sí, y va por el mismo lado, porque el atentado contra Cristina se está investigando de la peor manera, con un nivel de corrupción absolutamente transparente, porque esto lo vimos desde el comienzo, Roxana, se vio desde el comienzo, la jueza que interviene y el fiscal que interviene está a cargo de la investigación, se llama Carlos Rívolo, y en el 2018 le imputó a Cristina, víctima de este episodio que se está investigando, le imputó 913 hechos delictivos ante el juez Bonadío. Entonces hay que recordar esas cosas para poder, comillas, entender lo que está pasando.
Se me hace muy difícil realmente tener esperanzas de que algo bueno pueda ocurrir, si bien hoy comencé diciendo, es casi una obligación no tener que terminar un año y agradecer y decir, bueno, estamos y ojalá el próximo sea mucho mejor, pero la verdad que, y esto se lo he dicho en gran cantidad de oportunidades, doctor Rosansky, la verdad que cada vez veo el Poder Judicial más afianzado, más tranquilo, con mayores herramientas para poder dañar y a la vez todas las consecuencias que genera en los que están dentro detrás de las rejas o que van a estar detrás de las rejas, que son perejiles, digo, el ladrón de gallina, aquel que robó algo para comer, no estoy justificando ningún tipo de robo, ningún tipo de violencia, de nada, pero digo, aquí en Bariloche tenemos ejemplos sobrados de gente que espera sentencia desde hace años en una alcaldía que es un desastre, y entonces todo esto que usted está diciendo habla de un futuro poco alentador, ¿verdad?
Yo no estoy tan seguro. Ahí me pongo en optimista. Mirá, hemos salido de cosas mucho peores, como la dictadura genocida, y los responsables murieron presos, caso Videla, por ejemplo, en el baño de la cárcel. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar de que tenemos elementos para enfrentar estas cosas. No tengo dudas, te dije hace unos minutos, desde el punto de vista jurídico, Argentina tiene una legislación extraordinaria y por supuesto se puede aplicar. Entonces, en lo que estaría faltando son esas decisiones políticas. Bueno, pero sería mucho peor si no tuviéramos ni las leyes que tenemos, ni el caudal humano extraordinario que también tenemos. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo. será cuestión de tiempo, pero yo creo que estando las condiciones para que se tomen las medidas, bueno, habrá que tomarlas. Y si el presidente no las toma porque no logra entender la situación o porque no tiene voluntad, convengamos que el Poder Judicial, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández, estaba tan podrido como ahora, Roxana, no sabemos.
Sí, sí, sí.
No es que vino una hecatombe y se pudrió el Poder Judicial, no, es el mismo Poder Judicial que tiene en su interior una organización mafiosa, lo dijo Cristina claramente el otro día, pero además lo sabíamos todos. Entonces no hay ninguna excusa para no tomar la medida, salvo dos cuestiones posibles. Una es que no se entienda lo que está pasando, que parecería ser lo que dice el presidente, y la otra es no tener la voluntad de hacerlo. Cualquiera de las dos es muy mala, y yo tengo confianza de que puede haber un cambio, tanto en la decisión del presidente como en un recambio político que se haga el año que viene, por supuesto en condiciones adecuadas y no con los criminales de la derecha del PRO y sus socios,
¿no? Ojalá. ¿La reforma judicial hubiese evitado, ¿no?, por lo menos alguna de estas situaciones?
Depende. Hay momentos en los cuales alcanza una reforma y hay momentos en los que no. Cuando asumió el presidente de la Nación, yo creo que ya era tarde para lo que llamamos reforma. Yo creo que era momento, ahora agravado, por supuesto, era momento de un cambio radical, un cambio absolutamente radical. Y esto no estuvo en ningún momento en los planes del gobierno. Y ahora se están empezando a pagar las consecuencias. En realidad las pagamos siempre, pero ahora se está agudizando porque se está tomando conciencia pública del nivel de criminalidad de esta gente. Ahora, si las reacciones, no entiendo por qué esta gente va porque son delincuentes, Roxana, por Dios.
Sí, sí, sí. La situación de la actual vicepresidenta, Carlos, sabemos cuál es la causa, sabemos cuál es la condena. Ella misma ha dicho que no se va a presentar en el 2023, que no va a ser candidata a nada, que entrega sus fueros y todo lo demás. ¿Cómo se presenta judicialmente? Porque esto también entendemos que puede llegar a ser una muy buena estrategia de la vicepresidenta, estratega como es ella, inteligente como es. La verdad que cada vez que la escuchamos decimos, qué cabeza, ¿no? Qué cabeza para poder vincular todos los temas, no perderse ningún detalle, no tener que tener los papeles todos libretados para no perderse como ocurría en el periodo anterior. Bueno, son detalles de comunicación que a muchos se les pasará por encima, a mí me atrapan poderosamente. Digo, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cuál es el riesgo que tiene la vicepresidenta desde el punto de vista judicial, doctor Rosansky?
Ella está corriendo riesgo hace mucho tiempo. Las persecuciones que vivió y los ataques y las agresiones a ella y a su familia no son nuevas, Roxana, lo sabemos. Sí. Los riesgos son enormes, pero sobre todo por la obscenidad con la que se desarrolló ese juicio. Incluso, y lo digo con todo respeto, admiración y cariño por ella, antes tendría que haber sido manifestado esto que ella dijo. Lo comprendo por qué esperó este momento, pero la realidad es que todos sabíamos que esta condena iba a venir.
Sí.
Y cuando un presidente de un tribunal toma el mate del equipo de fútbol con el que juegan en la casa de campo del presidente Macri, es un tema de una gravedad tan extraordinaria que nadie que esté sentado en el sillón de los acusados puede dudar de que lo van a fusilar como anunció Cristina. Entonces, más allá de que había que haber pateado el tablero antes, coincido plenamente con vos de que no solo es una jugada magistral desde el punto de vista estratégico, es un síntoma de salud, Roxana, que Cristina haya dicho lo que dijo. Estoy hablando de mi punto de vista y lo pensé siempre. Es un síntoma de salud. Salud es reconocer las cosas en su gravedad, y enfermedad es no entenderlas.
Tal cual, tal cual. Bueno, es saludable, lógicamente. Habrá que esperar igual, ¿no? Yo todavía creo que puede haber alguna situación que destape, que dé marcha atrás con esa posibilidad, ¿no? De no ser candidata, pero eso lo evaluará justamente ella y su familia y su entorno más cercano. Ahora, el riesgo, tanto para la vicepresidenta en este momento como a futuro, ¿cuál sería legalmente? ¿Puede ir presa de manera inmediata? ¿Hay que esperar que quede firme la sentencia? Porque hay mucha confusión y por más que tratamos de explicarla, quizás no tenemos los términos adecuados para que la gente pueda comprender.
No. Cristina fue condenada por hechos que no existieron, delitos que no se cometieron y pruebas que tampoco existieron. Entonces, cuando se hace una construcción de esa dimensión, puede tener un éxito parcial, como sucede con esta sentencia. En marzo van a estar los fundamentos. Imagínate vos lo que es pensar fundamentos para algo que no existió. Es como explicar por qué los chanchos no vuelan.
Sí, sí.
No es una cuestión sencilla. Ellos la van a hacer igual, los jueces, porque son parte de esta organización criminal. Y luego vienen las otras instancias. Te digo, respondiendo a tu pregunta.
Sí, sí.
En circunstancias normales no se hubiera llevado adelante este juicio. En circunstancias normales no lo hubieran condenado y en circunstancias normales no se confirmaría la sentencia. Ahora, lo que hace Cristina es hacer pública la exigencia de que se tome conciencia de que con una justicia como esta, o con una infiltración mafiosa dentro de la justicia, nadie está seguro. Y ahí entonces empieza la cuenta regresiva. Cuanto antes se tomen decisiones adecuadas, antes se va a frenar y revertir esta situación. Yo estoy seguro, Roxana, seguro que se puede. Tenemos todos los elementos para hacerlo. Lo que está faltando es la decisión política. Bueno, ahí ya es un terreno que habrá que ver cómo continúa.
Totalmente. Doctor Rosansky, la última pregunta que le hago en este bloque, en esta jornada. Sobre el lago escondido, ¿usted cree que puede haber una condena ejemplificadora también o va a ser más de lo mismo? ¿Van a salir airosos, se nos van a seguir riendo en la cara? Hoy leía en Clarín que criticaban y por supuesto publicaron salarios de los trabajadores, trabajadoras y directivos y directivas de la televisión pública, pero se olvidan de comentar casualmente que son el medio que más cantidad de pauta oficial recibe, que es lo que han pagado, con lo que han pagado estas dádivas, este viaje, esta tramoya, con lo que pagan los sueldos de muchos de sus empleados, mascotas, etcétera, etcétera. No, eso no lo cuentan, son 680 millones de pesos contra un presupuesto mucho más pequeño, que es el que denuncian de la radio y televisión pública. ¿Usted cree que va a haber alguna consecuencia que permita que tengamos esperanza de justicia en la causa del agua escondido?
Mirá, en estas condiciones no, y dos cosas. Primero, que tanto Clarín como La Nación, hace más de 40 años, recordarás que se quedan con la empresa Papel Prensa. Sí. A partir de la tortura, el secuestro, la desaparición y muerte de personas. Si no, escuchen las declaraciones que ha hecho en los juicios Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo, el hermano de Greiber. Es decir,
tal cual.
Una cantidad de delitos de una gravedad extraordinaria que continúan impunes al día de hoy, precisamente porque alguno de los viajeros del lago escondido lo dejó en la impunidad. Entonces, desde ese punto de vista, si hace 40 años que están gozando de impunidad y del fruto de ese botín brutal que se llevaron, no parecería que fuera a haber alguna consecuencia importante de este viaje. Y yo te digo una vez más, no fue un viaje de placer,
no
fueron dádivas, fue parte del plan que están llevando adelante, que por supuesto incluye las dádivas, pero la esencia no es esa. La esencia es la organización criminal, es la mafia, es la justicia paralela. Por suerte, insisto, tenemos, si no tuviéramos los recursos que tenemos para cambiar esta situación, estaríamos mucho peor. Los tenemos, entonces, bueno, tratemos de conseguir, las decisiones adecuadas. empujemos entre todos, Roxana.
Ojalá así sea. Doctor Carlos Rosansky, le agradezco una vez más, como siempre, esta posibilidad del diálogo, de ser tan claro, de poder comprender para nosotros y para la oyentada. No sé si vamos a conversar de aquí a fin de año nuevamente, porque hoy me di cuenta que estamos a mitad de diciembre. Si no lo hacemos, le deseo un fin de año tranquilo, por lo menos, y que el 2023 tengamos un país un poco más justo y solidario. Eso es lo que deseo, y por supuesto, muchísima salud. Gracias, abrazo grande.
Para todo, Roxana, igualmente, un abrazo gigante.
Gracias. El doctor Carlos Rosansky estuvo en Con Agenda Propia. Claridad para poder comprender, ¿no? Quien quiera oír, que oiga. Mario Guzmán, ¿quiere que pongamos un poquito de música? Este tema me gusta mucho, se llama Perfume. Y allí están Bajo Fondo y Adriana Varela, qué dupla.
Perseguiré. Los restos.